Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz viernes, feliz post-Thanksgiving Day. Espero que, bueno, no haya comido demasiado ayer, cosa que dudo, pero espero que no lo haya hecho. Y hoy pueda sentirse bien y si es posible estar descansando. No todos lo pueden hacer, pero algunos de ustedes sí, o por lo menos parte del día. Espero que esté bien. Hoy es viernes 26 de noviembre. Por supuesto, siempre estamos aquí en un programa grabado, pero quiero darle la felicitación por pasar otro día. Y pasar un día especial como ayer, que celebramos algo que en las escuelas y en las universidades hoy ya no se quiere tener en cuenta porque no conviene hacia donde quieren llevar la cultura, pero es una historia real, que es un día de acción de gracias y hay mucho por cual darle gracias a Dios aquí en este país, aún con todo lo malo que pueda ocurrir, hay mucha cosa buena que ocurre y que ha ocurrido históricamente y confiamos en el Señor para lo que vendrá. Y mientras tanto también agradecerle a Dios por tantas, tantas cosas. Hoy es día de preguntas, respuestas, artículos, información, temas generales. Y yo voy a hablarle de algunos temas que tengo aquí para usted. Por ejemplo, un tema es los hipócritas religiosos. Hay características que usted puede detectar para saber cuando hay hipócritas religiosos y voy a leerle parte de un artículo y voy a hacer mis propios comentarios. Pero antes, como todos los viernes, quiero decirle un poquito de lo que está ocurriendo en Radio La Red y estamos a un mes escasamente de finalizar el año y usted está escuchando siempre un promo que yo he hecho ya hace tiempo atrás, diciéndole que por favor se comunique con nosotros, nos deje saber si nos escucha, desde dónde nos escucha, claro, y qué le parece, seguimos adelante, no, qué hacemos. Bueno, nosotros tenemos una decisión, pero queremos saber qué es lo que está en su corazón, qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el Señor este año, este primer año de Radio La Red? Muy interesante para nosotros. También recuerde que viene un evento ahora en diciembre en camino, donde celebraremos la Navidad juntos. Ok, lo vamos a hacer aquí en Iglesia La Red Aurora para toda la comunidad, porque bueno, pues es el lugar que tenemos y no tenemos que pagar algo extra, ¿verdad? Así que cualquier cosa comuníquese con nosotros. Pero en Radio La Red tenemos un buen número de voluntarios que hacen programas. Los hemos entrenado para hacer esos programas el año pasado y lo hacen muy bien, en mi opinión, lo hacen muy bien. Y creo que mi opinión cuenta porque cuenta, como todo ser humano, uno escucha la opinión, pero creo que es una opinión informada porque pues yo tengo muchísimos años de trabajar en radio. Muchos de ustedes me conocen de la ex Radio Luz, pero yo tengo desde el año 1983 trabajando en radio como parte del ministerio y in and out, como decimos, pero trabajando en radio. Entonces no lo sé todo, pero sé un poquito como para darme cuenta cuando un programa radial está bien hecho o no está bien hecho. Y la verdad que he quedado agradecido y admirado, profundamente admirado por la calidad de muchos hermanos en nuestra iglesia que han aceptado la invitación de ser parte de un programa radial. Y ahí tenemos entonces para jóvenes y adolescentes, tenemos para niños, tenemos para damas, para varones, para las historias acerca de cómo nos entregamos a Cristo Jesús, para los matrimonios, este programa Viva Mejor, pero tenemos, vamos a decir, de gente que no tiene experiencia en radio y apenas está cumpliendo un año en radio, y yo creo personalmente que lo están haciendo muy bien. Y usted dice, bueno, habla el pastor de esa gente. Pues por supuesto, yo estoy bien contento con ellos y agradecido a Dios por ellos y con ellos estoy también agradecido, pero estamos pensando en programas de todo tipo y color. No se olvide de el programa de A Solas con Dios, que después salió del aire por ninguna otra razón, simplemente que la persona no pudo seguir en ese momento. Y después leamos la Biblia, y no quiero ser injusto, ¿verdad? Seguro que me olvido de algunos. Está también el programa de Noticias del Mundo Cristiano y nuestra comunidad, que ese programa nos obliga la ciudad a tenerlo. Eso es para todas las radios. En fin, seguro que me olvido de alguno y pido perdón. Están, por supuesto, los mensajes de la Red Norte, de los mensajes de la Red Aurora, los mensajes que yo predico aquí también en la Red Aurora. En fin, van apareciendo, ¿no?, cosas que hemos producido durante este año en Iglesia La Red para usted. Eso representa mucho sacrificio en horas, en preparación, en entrevistas, en grabación. Y eso no es solamente de los que han sido anfitriones o son anfitriones, sino también de los productores. Hemos preparado y enseñado cómo producir los programas, hemos entrenado y preparado gente que trabaja en los controles, ¿no?, que operadores de bol. Tenemos gente que trabaja trayéndonos comida cuando estamos aquí grabando mucho tiempo, gente que ha venido a limpiar, gente que son lo que llamamos amigos de oración y han estado y oran todos los días por todos nosotros. A mí es un grupo de muchas personas de las tres congregaciones de Iglesia La Red que están y estamos participando en Radio La Red. Y otra vez no estoy pidiendo que nos envíe flores o chocolates o tarjetas o que nos halague en público. Solo y sinceramente estamos pidiendo que nos diga algo, ¿ok? ¿Qué ha pasado este año, este primer año que usted ha conocido Radio La Red, que es un poco diferente de lo que era antes la otra emisora, ¿verdad? Radio Luz. Entonces, esperamos sus comentarios. Puede utilizar el Messenger o Facebook o el comentario ahí en Radio La Red Denver en YouTube. Puede ir a radiolared.net y darle clic ahí para conectarnos. O puede ir a Facebook, Instagram, 1650 Radio La Red. Puede usar el Messenger en la misma dirección. En fin, puede llamarnos a 720-325-7282. Nos interesa mucho saber desde dónde nos ha escuchado. Hay gente que nos ha sorprendido de algunos pueblitos en las montañas donde nosotros no nos imaginábamos que la onda puede llegar, teniendo tanto impedimento con las rocas y cosas así. Sin embargo, han llegado y nos han dicho, bueno, tal vez no siempre se escucha con absoluta claridad como ahí en Denver, pero se escucha y entendemos lo que se dice, y eso es lo más importante. Nos han escrito personas de la cárcel, personas de diferentes lugares y en diferentes circunstancias, matrimonios, gente soltera, niños, jóvenes, adultos, ancianos, gente que está enferma, sin duda gente en el hospital puede encender la radio y escucharnos también. Y para un medio de comunicación como radio, donde usted no nos puede ver ni nosotros a usted, y la única comunicación es vía el micrófono, y para nosotros un poco también, en el caso de Viva Mejor, vía el video, y bueno, Instagram y fotos, pero es una comunicación casi de una sola vía, a menos que usted la haga de dos vías. Es decir, que usted nos hable, se comunique con nosotros y nos deje saber. Pero en Radio La Red, aquí estamos haciendo planes, aquí estamos. Y recuerde tratar de comunicarse con nosotros. Se lo pido como un gran favor de mi parte y de parte de toda la gente de Radio La Red y de Iglesia La Red. También quiero dar gracias a todos los sponsors, ¿okay? Las personas que ponen sus comerciales, y sabemos desde el principio, ya casi un año atrás, que tenemos límites en cuanto a cantidad y en cuanto a quiénes, y muchos límites porque esto está en manos de una iglesia, no como antes que está en manos de Salem. La compañía Salem o Salem Media es dueña aún de Radio La Red, o es dueña, mejor dicho, de la señal KBJD, pero está en nosotros como iglesia manejar pues todo lo que es la programación, y por eso nos dieron derecho a cambiarle el nombre. Es otra tónica, es otra forma, como usted se dio cuenta que lo hacemos, cosas parecidas a la anterior radio, pero otras son diferentes, y por eso tenemos algunos límites, porque el IRS, que es la Oficina de Impuestos, al estar en manos de una iglesia, todo lo que es dinero, pues también nos limita. Okay, en un sentido nos limita. Por eso no tenemos tanto tenemos lo que nosotros mismos podemos producir y como iglesia, y tenemos lo que ya viene preproducido, pero lo mismo con las los sponsors o los comerciales, los comerciantes que se promocionan, pues también tenemos como iglesia un poco más de límites de los que tenía Radio Luz, y también tenemos límites en cuanto a la cantidad que podemos poner. Así que la radio se sostiene por donaciones de la iglesia a la red y por pues parte de los diezmos y ofrendas. Tenemos un budget o presupuesto para misiones y consideramos Colorado nuestro primer campo misionero. Así que ahí tienen este primer segmento un update de Iglesia a la Red, y después de la pausa continuamos, y recuerde que tengo también unos temas muy interesantes para compartirle hoy. Ya volvemos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Bienvenidos nuevamente a este viernes. Preguntas, respuestas, temas variados, artículos, información sobre Radio La Red, sobre la iglesia. Y entre los temas que tengo para usted hoy, quiero en parte leerle, en parte comentarle, un artículo que escribió la señora Nancy Guthrie, y usted no la conocerá, pero es una persona que escribió un libro que se llama Santos y Sinvergüenzas en la Historia de Jesús. Mire qué título, catchy, ¿verdad? Y ella dice que Mateo capítulo 23 enumera una lista de actitudes que revelaba lo que realmente había en el corazón de los fariseos en la época de Jesús. Ahora, sabemos que no todos los fariseos eran mala gente, ¿okay? Eran personas que se dedicaban a estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, y muchos de ellos sin duda eran sinceros y querían conocer la verdad, pero como usted sabe, las cosas se fueron degenerando y varios de ellos eran hipócritas. Entonces, dice Mary Guthrie que al considerar, perdón, Nancy Guthrie en este caso, que al considerar la lista que describe Mateo 23 sobre la hipocresía religiosa, ella dice que la usa, como dice este artículo y su libro, para ser sinceros con nosotros mismos, dice ella, y tratar de huir de cualquier tendencia hipócrita, porque es fácil decir, bueno, los fariseos o muchos fariseos eran hipócritas. Y es cierto, sí, pero también qué tal de nosotros. Entonces, al ver ese tipo de cosas, tenemos que ver si algo de lo que hacían ellos es parecido o nosotros hacemos algo parecido. Entonces, en su libro y en su artículo, ella dice, los hipócritas religiosos están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Y ella cita, y yo lo voy a leer, Mateo 23, 2 al 4. El Señor Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, dice el Señor. Y Nancy Guthrie dice en su libro, los fariseos habían convencido a casi todos que ellos eran la autoridad en la ley de Moisés, tanto en la forma de interpretarla como de aplicarla. Jesús estaba diciendo que los fariseos debían interpretar con precisión las Escrituras y que ellos mismos debían obedecerlas. El problema era que ellos no obedecían la ley de Moisés. Y continúa diciendo, la ley de Dios tiene que ver con el corazón. Y veremos que los fariseos no estaban preocupados por el estado de su corazón ante Dios. Estaban enamorados de la autoridad que ejercían. A ellos no les interesaba vivir bajo la autoridad de Dios. Querían elegir las leyes que les convenían y evitar las que no les convenían. Querían agregar sus propias leyes a la ley de Dios que podían usar para dominar a los demás. estaban mucho más interesados en controlar el comportamiento de los demás que en compartir las cargas de los demás. Bien dicho, Nancy. Muy bien dicho. Entonces, esa es una característica, dice ella, de los hipócritas religiosos. Les gusta la autoridad, pero no servir bajo autoridad. Otro punto que ella hace es, los hipócritas religiosos están más interesados en impresionar a otros que en servir a otros. Y va a Mateo 23, 5 al 12, y yo se lo voy a compartir. Antes, dice Jesús, Señor Jesús, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no os queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Nancy Guthrie en su libro dice, a los fariseos les encantaba entrar a la sinagoga atestada de gente y sentarse al frente en los asientos que estaban reservados para ellos. Los hacía sentir muy importantes. Les encantaban los títulos honoríficos que la gente les atribuía, rabí, padre. No les interesaba ser creyentes comunes, no les interesaba ser hermanos y compañeros en el camino de la fe, querían estar al frente de la manada, ser expertos reconocidos, conocedores de todos los pormenores de la vida con Dios. Lo que no les interesaba en absoluto era ser siervos. Querían impresionar, no ser sumisos. Querían que otros los honraran, no humillarse ante los demás. Estaban mucho más preocupados por parecer santos que por ser genuina y profundamente santos. Ahora, ese es el comentario de Nancy Guthrie en su libro sobre los fariseos. Y los fariseos eran llamados rabí o rabbi, a veces padre. Y quiero hacer una aclaración. Hay una secta que ha tomado este texto de Mateo 23 para decir que ni siquiera debemos llamarle padre a nuestro papá terrenal o madre a nuestra mamá terrenal. Porque aquí la Biblia dice, Jesús dijo, no llamen padre a nadie. Bueno, otra vez, un texto fuera de su contexto, es un pretexto, dijo alguien y se hizo famoso el refrán. Pero es cierto. Es cierto. Si uno le saca esto del contexto, va a entender que no podemos llamar a nadie en la tierra padre, tampoco maestro, tampoco rabino, tampoco pastor, tampoco nada. Entonces, no es lo que el Señor está diciendo. Está hablando en contra de los fariseos. Ellos son los que usaban esos títulos y les encantaba que la gente los llamase padre, padre fulano, padre sultano, rabí sultano, maestro sultano. Y ahora, en la Biblia habla acerca de pastores, obispos, diáconos, ancianos, y no dice que no hay que llamarlos así. Simplemente, estos fariseos les encantaba que los llamasen así, porque ellos querían tener un puesto de autoridad, asientos especiales, todo reservado para ellos. Como dice Nancy Guthrie, los hacía sentir muy importantes. ¿Okay? Ahora, ¿tenían títulos honoríficos? Pues sí, de la misma manera que hoy algunos tenemos títulos, pero eso no significa, nos ofendemos si no se nos llama por eso, o nos tienen que dar un vehículo especial o un asiento especial en la congregación y cosas así. Y ya no estamos diciendo, bueno, uno escoge cierto asiento, está más cerca de la plataforma o está más a mano, es más práctico. Estamos hablando de que en la sinagoga había lugares especiales, que cuando uno entraba y veía esos lugares, decía uno, cuidado, ¿verdad? Como que el lugar era una especie de altar para esa persona. Jesús dice, no hagan eso. ¿Okay? Ellos honran ese tipo de cosas como el mundo honra. Ustedes no. No imiten lo que ellos hacen. Dice, hagan lo que les enseñan porque viene de la ley de Dios, pero no imiten sus vidas porque ellos son los primeros que desobedecen la ley de Dios. Nancy Guthrie continúa en ese artículo diciendo: los hipócritas religiosos están más interesados en imponer reglas que en conceder gracia. Y ella dice: ¿Alguna vez te han cerrado la puerta en la cara? ¿Qué vívida imagen usa Jesús cuando habla de cerrar la puerta en la cara a aquellos que anhelan ser aceptados en la presencia de Dios para siempre? Estos líderes religiosos deberían desesperarse por abrir la puerta. En cambio, cerraban en la cara de las personas la puerta rotulada Santidad por Gracia. Incluso los empujaban o las empujaban por la puerta rotulada Santidad por Obras. ¡Qué crueldad!, dice ella. Referencia a Mateo 23:12, que dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el 13, mejor dicho, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, Nancy en su libro está diciendo: estos líderes religiosos, en vez de desesperarse por abrir la puerta del reino de Dios a más gente para que conocieran al Señor y fueran salvos, cerraban la puerta en la cara de las personas. ¿Y cómo la cerraban? Santidad, 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 santidad. Pero ellos mismos no practicaban la santidad. ¿Ok? La santidad para ellos era salvación por obras, la santidad por obras. Vestirse de tal manera, caminar de tal manera, y el día de reposo no se podía llevar esto en la bolsa, y esto y lo otro, y no entendían la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo mismo dijo: interpretaron mal la ley de Dios. Pero eso era porque eso era un buen negocio para ellos. Ellos mismos, Dios conocía sus corazones, ellos mismos no obedecían al Señor. ¿Okay? Tanto es así que cuando el Señor Jesucristo dijo: está dicho en la ley, no adulterarás, pero yo digo, cualquier mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. ¿Por qué lo dijo? En el contexto, lo que pasaba es que estos religiosos de la época pensaban: puede uno pensar cualquier basura, cualquier inmundicia, mientras no la haga, no es pecado. Y Jesús dijo: no es cierto. La ley nos muestra que el adulterio no está solamente en algo físico que se hace en un lugar, sino en la mente misma. Cuando uno entretiene esos pensamientos y los disfruta delante de Dios, ya cometió adulterio. Y obviamente mucha de esta gente de esa época religiosa también cometían ese pecado. Entonces el Señor habla de la verdadera santidad. Ahora, si usted dice: ve, por eso yo no voy a la iglesia, son una bola de hipócritas. Bueno, con todo respeto le digo, aunque usted no vaya a una iglesia, usted es uno de los primeros, porque no necesita ir a una iglesia para ser hipócrita. Los cristianos somos gente pecadora arrepentida que nos estamos ayudando unos a los otros. Ahora, Nancy en su artículo habla de los hipócritas religiosos están más interesados en convencer a otros de que tienen razón en ser verdaderamente justos delante de Dios. Y vamos a hablar eso después de la próxima pausa. Estoy leyendo un artículo de la señora Nancy Guthrie, de un libro que ella escribió, y me pareció muy interesante compartirlo con usted. Pero necesita quedarse con nosotros para que después de la pausa podamos comentar eso y dar un poquito más de información acerca de todo lo que estamos viviendo aquí en Radio La Red y en Iglesia La Red. Así que recuerde que puede contactarse con nosotros también por teléfono, por Messenger, por Facebook o por los medios sociales. Ya volvemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en nuestro programa Viva Mejor, su programa. Aquí todos los días viernes tenemos comentarios sobre la radio, sobre Iglesia de la Red, sobre temas. A veces son preguntas que usted nos envía, otras veces son temas que yo propongo, artículos, cosas que yo leo, y me parece muy interesante poder compartirla con usted. Un poquito acerca de Iglesia de la Red: si usted no tiene todavía una congregación donde pues congregarse obedeciendo a Dios, como él dice eso en Hebreos 10:25, usted ha dejado a lo mejor de ir a alguna iglesia, o usted se ha mudado a Colorado, está buscando una congregación. La Biblia dice que si usted conoce a Cristo de verdad, usted va a buscar una iglesia sana. No existe tal cosa como la congregación dentro de su propia casa, usted es la congregación. O usted es, desde su casa ve los videos y de uno y del otro, y eso no es bíblico. La misma palabra congregarse indica que haya personas con usted. Y es fácil decir en casa. Hay gente que promueve lo de la iglesia en el hogar. Dice, no, la gente se reunía en el hogar. Pero recuerde que dice, se reunían en el templo y por las casas. Así que también reunían a todo el grupo, que no tenían solamente células. Pero mucha gente le gusta la idea de la iglesia en el hogar. ¿Sabe por qué? Porque odia la institución. O porque dice, así no necesito yo tener, you know, una organización, un pastor, un líder, otros líderes. O sea, no le doy cuenta a nadie, no me importa. Entonces yo amo al Señor aquí solito o aquí con dos o tres en mi casa. No es realmente bíblico. Es bíblico lo de la casa siempre y cuando esté relacionado con algo que es una iglesia. ¿Okay? Entonces, las excusas son excusas. Por más que usted le busque por aquí, por allá, no tiene caso. Son excusas. Así que mire, obedezca al Señor. Es para su propio bien. El Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si usted se ha enfriado en la fe, o si usted tiene una frustración en algún lugar, en alguna iglesia, y usted dice, ve, no vale la pena, ¿para qué voy? O usted es de las personas que se desaniman y dicen, ¿para qué? Yo no cambio. Al contrario, más ahí tendría que buscar una iglesia sana, sana doctrina. Va a encontrar defectos en mí, en todas las personas aquí en Iglesia de la Red, porque no somos perfectos, somos sanos. Porque buscamos la voluntad de Dios, predicamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, aún en las clases, en discipulado, en la consejería. Y somos pecadores arrepentidos, redimidos por Cristo Jesús, y queremos que usted también lo sea. Y nos ayudamos unos a los otros, y cuando fallamos pedimos perdón y mejoramos, cambiamos. Pero el Señor nos está bendiciendo, y sin duda, si seguimos dependiendo de Él, como oramos y anhelamos, más bendición habrá. Tenemos tres congregaciones. Las mismas son todas, Iglesia La Red, hace exactamente lo mismo en las tres. Pero son tres lugares diferentes. O sea, que no son tres iglesias, son tres congregaciones, y es la misma iglesia. Una está en Aurora, en el 13231 East Mississippi Avenue, en las instalaciones del templo de una iglesia hermana americana, amigos, que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Nosotros rentamos ese lugar y ahí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana con clases. Si usted quiere que sus hijos jóvenes o usted mismo también puedan aprender bien la palabra de Dios, ahí está. ¿Okay? Véngase a las 11:30, pero véngase en punto, porque somos bien puntuales. Luego a la 1 de la tarde tenemos el servicio de alabanza y adoración a Dios, la predicación pública de la palabra de Dios. Luego estamos en Arvada, si usted prefiere esa localidad o ese horario. Estamos a las 4 en punto de la tarde en Arvada, en el 14605 de West 64th Avenue, o la avenida 64 al oeste, esquina con la calle Gardenia. Ahí estamos otra vez en punto de las 4 de la tarde. También estamos en Denver, en lo que conocemos como la Red Norte, así le hemos llamado, y estamos en el 5001 de Umatilla Street, y allí tenemos las clases de estudio bíblico, las clases de discipulado a las 4 en punto de la tarde, y luego a las 6 de la tarde el servicio de alabanza y adoración. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. Nuestro teléfono en la iglesia es el 720-325-7282, repito, 720-325-7282. Okay. O visítenos en iglesialareddenver.org en el internet, y ahí nos va a encontrar. También estamos en YouTube como Iglesia La Red Denver. Bien, este artículo que venía compartiendo con ustedes de la señora Nancy Guthrie sobre un libro que ella escribió. El otro punto que ella dice sobre los hipócritas religiosos, dice, están más interesados en convencer a otros de que tienen razón que en ser verdaderamente justos. Y otra vez, en base a Mateo 23, en este caso el versículo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Auch! ¿Ok? Jesús era un hombre con mucha gentileza y mucho amor, pero cuando hablaba con estos falsos o con estos hipócritas, era bien duro. Era bien duro, no irrespetuoso, pero era bien duro. Entonces Nancy, esta autora de este libro, dice: los hipócritas religiosos, aún en la actualidad, están más interesados en convencer a otros de que ellos tienen razón que en ellos ser verdaderamente justos, santos. Y le leo un pedacito de lo que ella dice. Fíjate en el celo con que los fariseos difundían su religión equivocada. Imagina el costo y el rigor del viaje en el primer siglo. Estos son los tipos de viajes misioneros, pone entre comillas, que realizaban los fariseos. Piensa en el esfuerzo requerido para convencer a alguien inmerso en la mitología griega o en el misticismo pagano para que siguiera la ley rabínica sobre la limpieza ceremonial, que dejara de comer carne de cerdo, que contara la cantidad de pasos que hacía el día de reposo, el sábado. Dice ella, qué cruel es aprovecharse de personas dispuestas a confiar en la palabra de aquellos que creían que eran más versados en la revelación de Dios que ellos. Y dice ella, en lugar de enfatizar la gracia y la misericordia de Dios disponibles para los pecadores, los fariseos imponían a estos conversos al judaísmo farisaico una carga de abnegación de por vida que no los llevaba a ninguna parte. Estos hipócritas recibían méritos por la conversión de una persona, pero al final, en función de la eternidad, era una pérdida para todos, ellos y los implicados. Hoy en día es lo mismo, las sectas gastan millones de dólares, conquistan un montón de gente, gastan de aquí para allá, mandan misioneros, entre comillas, a países por un par de años, por lo menos, y que por lo menos ganen a otras personas, pero están tratando de ganarlo para su religión, no realmente para el Señor, porque les imponen reglas y cargas y cosas. Pero en las iglesias cristianas hay casos donde son muy parecidos, donde la gente piensa que la santidad, el ser realmente un hijo de Dios y mantener la salvación o ganar la salvación, tiene que ver con las reglas que ellos han puesto, que sus propias tradiciones humanas carnales han puesto, y no lo que la Biblia dice. Si leyeran bien Mateo 23 en oración, dirían, momento, estoy equivocado. Estoy haciendo lo que los fariseos de la época del Señor Jesús hacían, poniendo cargas que yo mismo no estoy dispuesto a llevar, que yo fallo en llevar. Y no está diciendo el Señor, sean liberales, hagan lo que quieran, yo los amo. Es el Señor Jesús el que está hablando en Mateo 23 y todo Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Esta señora María Guthrie en su libro está diciendo, los hipócritas religiosos estaban más y están hoy día más interesados en hacer un prosélito, en convencer a otros de que sean miembros de su secta, de su supuesta iglesia, más interesados en eso que en que esta gente conozca al Señor y sean libres y sean verdaderamente santos, verdaderamente justos. Lo externo, el a ver cuántos pasos van a caminar el día reposo y el día sábado, y la Biblia dice que el día sábado, ¿cuál fue el propósito? Y fue por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Pero todavía hay gente que insiste con eso y piensa que violamos la ley de Dios si nos reunimos el domingo. No están leyendo bien la Biblia, le quitan, le sacan, le ponen y nos juzgan a los cristianos evangélicos porque nos reunimos el día en que se celebra la resurrección del Señor Jesús, cuando hay sobrados documentos históricos que muestran, empezando por la Biblia, que es la palabra de Dios, pero documentos aún extra bíblicos que muestran que la iglesia primitiva se reunía un día domingo. Ahora, ¿se quiere reunir un sábado porque la gente trabaja más el domingo? A mí, yo no sé. La cuestión es reunirse, pero esta gente es legalista, esta gente manda a todos nosotros al infierno porque adoramos a Cristo el día domingo. Están haciendo lo mismo que los legalistas de la época de Jesús. Lea Mateo 23. Volvemos y después nos despedimos en el último segmento. Recuerde que nuestro teléfono de contacto es el 720-325-7282. Recuerde visitar el programa después del programa a las 8 de la mañana. Ya está en YouTube, en Radio La Red Denver. Un breve comentario entre 14 a 16 minutos donde yo complemento el tema, o como hoy siendo viernes a veces es información también, pero ahí estamos para usted, ¿ok? y usted lo puede ver cuantas veces quiere y lo puede compartir con otros si así lo desea. Nos encontramos en el último segmento después de esta última pausa aquí en Viva Mejor.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, terminamos este viernes con otro tema. Y gracias por su atención y por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y gracias también si usted nos está siguiendo en los podcasts. Le recuerdo de tanto en tanto bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Es gratuita y usted nos lleva en su teléfono a donde quiera que vaya. Vamos a hablar un poquito del amor de Dios y la ira de Dios. Hay gente que lo ve como una contradicción. El amor de Dios es un atributo de Dios. ¿Okay? Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y el amor de Dios no es un amor sentimentalista. Claro que incluye emociones, sentimientos, pero el amor de Dios lleva a Dios a entregarse para el beneficio de los demás, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice, y en el 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor fue un sacrificio a Dios en olor fragante y gracias a su sacrificio en la cruz somos salvos. Aquellos que hemos aceptado ese sacrificio y que eso se aplica a nuestras vidas para salvarnos. Ahora, Dios es amor. Pero es, ve, no es puro sentimiento. Dios vino a la tierra. ¿Okay? Dios el Hijo vino a la tierra, se transformó en un ser humano, milagrosamente lo hizo, era todo 100% humano y era todo 100% Dios. Y Él vino a morir por nosotros. Esa es la mayor expresión de amor. El mismo Señor dijo, nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Él dijo, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que Dios manda. Entonces el Señor Jesús no dijo solamente, los amo mucho, me encantó haberlos creado. Cuando pecamos como seres humanos, desde Adán y Eva en adelante, el Señor dijo, yo voy a entregar mi vida por ellos, yo los amo. Y Él dice que así tenemos que amarnos unos a los otros, es un amor de entrega. ¿Okay? Se entrega por el beneficio de otra persona. Así que eso es rápidamente, y siendo injusto a lo que realmente la Biblia dice en tantos y tantos y tantos versículos en toda la Biblia, pero por lo menos quédese con ese concepto. ¿Sí? Nosotros generalmente amamos de una manera imperfecta, como seres humanos, claro. En cambio, el Señor ama de una manera perfecta. Nosotros tendemos a amar cuando se nos da algo, cuando alguien recibe nuestro amor. En cambio, el Señor ama sin haber recibido nada de nosotros. ¿Okay? El Señor simplemente nos ama sin que nosotros... Mire cómo es que la Biblia dice, Dios nos... nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora, ¿qué tal la ira de Dios? ¿Qué hacemos con eso de que si Dios es amor, cómo va a mandar gente al infierno? ¿Cómo Dios se va a enojar? Bueno, así como es diferente el amor de un ser humano al amor de Dios, el amor de Dios es perfecto, la ira de Dios también es perfecta, es diferente de la ira que los seres humanos tenemos. La Biblia habla bastante de la ira de Dios. Una de las claves es Dios no tiene mal genio, Dios no explota como nosotros. No resiste más y no aguanta, decimos, y explota. La ira de Dios es una ira controlada. La Biblia dice, Él es lento para la ira, grande misericordia. No es una ira que le viene de afuera, como usted a mí. No es una ira desesperada por frustración. No. La ira de Dios obra en cosas importantísimas. Tiene propósito. ¿De acuerdo? tiene propósito. Entonces, Dios podría aniquilarnos. Imagínese si Dios actuara con ira de la misma manera que usted y yo, cuando nos enojamos, a lo mejor llegamos a actuar con ira. Dios nos hubiese aniquilado, nos hubiese exterminado. Sin embargo, su misericordia es grande y su ira está controlada, está medida. ¿Okay? Igual que es distinta su ira a la ira del ser humano. Entonces, no hay contradicciones. Yo siempre digo, la justicia de Dios y su amor, como todos los atributos de Dios, nunca pueden separarse. Todos ellos son parte de las características, de los atributos de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando vemos la ira de Dios, no tenemos que dejar de ver, al contrario, tenemos que ver el amor de Dios aún allí. En otras palabras, ¿qué motiva la ira de Dios? Su amor. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Bueno, si Él no condenase lo que está incorrecto, no podríamos decir que nos ama. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos si a alguien que usted ama mucho, su cónyuge, sus hijos, va a otra persona y los daña? ¿Qué tal si usted mira y dice, oh, pobrecito, bueno, no hago nada? Entonces usted no ama a su familia, no ama a esa persona de su familia a quien alguien, un extraño, ha dañado. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Los va a defender? ¿Se va a indignar? ¿Qué hace el Señor? El diablo viene, tienta a Adán y Eva, logra lo que quería, daña a toda la humanidad. ¿Qué tal si Dios dijese, bueno, ese es el trabajo del diablo, no voy a hacer nada al respecto? Entonces uno diría, ¿cómo es esto de que Dios nos ama y no va a hacer nada para defendernos? ¿No va a hacer nada para protegernos? ¿No va a hacer nada para exterminar y castigar eternamente al diablo? Por supuesto que lo va a hacer. En la Biblia dice claramente cuál es el fin del diablo, y el diablo lo sabe. Y los demonios lo saben. Entonces, porque Dios nos ama, tiene que actuar con ira contra el diablo. ¿Okay? Dios no le gusta la injusticia que él ve en el planeta Tierra. No está de acuerdo. Cuando la gente dice, si Dios es Dios y existe y ama, ¿por qué permite las guerras? Hey, ¿por qué lo mete a Dios en ese asunto? A Dios le indigna la guerra, a Dios le indignan las injusticias. Tanto de algo que puede pasar en la calle o escondidas o en un hogar, como algo que puede pasar a nivel nacional o mundial. Dios le produce indignación porque Dios ama al ser humano. Dios le produce indignación cuando los cristianos somos infieles a Él. ¿Por qué nos ama? Y Él quiere lo mejor para nosotros. Como un papá y una mamá, amamos a nuestros hijos. Y nos indigna si vemos que están caminando en malos caminos. Pero ¿por qué nos importa tanto? ¿Por qué nos indigna? Porque los amamos. ¿Ve? Si no, no nos importaría que haga lo que quiera, ya grande su vida. No. Cuando uno ama, dice, yo amo y me importa, me indigna, y por lo tanto, de pronto me da ira. El asunto es que Dios la controla, nosotros no. Y en Dios no hay ni un ápice de pecado, nosotros sí. ¿Verdad? Seguimos luchando con esta carne, ¿verdad? Hasta que estemos con el Señor. Entonces, si Dios no hiciese nada con relación al enemigo, al diablo, si Dios no castigase a los pecadores, pues no podríamos decir que Dios es amor. En cambio, como Dios es amor, obviamente tiene que castigar el pecado y los pecadores no arrepentidos. Así que en este caso ahí diríamos, muy bien, la ira demuestra el amor de Dios. La ira de Dios demuestra amor por la verdad, por la justicia y en defensa de sus amados, a quienes Él ha salvado en Cristo Jesús, su Hijo. Entonces, el problema es que nosotros no queremos ver la ira de Dios porque vemos la ira como algo muy mundano, como algo muy humano. Y sí, los seres humanos hacemos de la ira un pecado, pero Dios no. Dios no. ¿Okay? Es justo que Dios tenga ira contra el diablo, que tenga ira contra el pecado, que tenga ira contra aquellos que nos persiguen. La Biblia dice, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Venganza, pues obviamente viene de parte de una persona que está en ira. Pero otra vez, no es una ira o una venganza pecaminosa como la nuestra, donde una persona dice, me voy a vengar de lo que me hizo fulano de tal. Esa ira es pecaminosa. La ira de Dios tiene que ver con la santidad, con la justicia, con la verdad. El mismo Señor, hablando del gobierno, dice, el gobierno no en vano lleva la espada. En aquella época era la espada, hoy en día es un ejército, no tanto con espadas, sino con otros armamentos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dice, es pregonero de Dios para tu bien, es un instrumento de Dios para separar lo malo de lo bueno, los malos de los buenos, y así, y defender. Entonces, la ira de Dios es una ira santa, es la única ira santa. Dios ama lo que es justo, Dios ama lo que es bueno, dice Isaías 61:8, y Dios detesta el pecado en todas sus formas. Dios detesta todo tipo de maldad. Y luego nos dice que nosotros tenemos que ser como Él. ¿Ok? Entonces, no debemos separar el amor de Dios de la justicia de Dios. No debemos separar el amor de Dios de la ira de Dios, de la condenación, que tiene que ocurrir. Y fíjese cómo esta semana yo lo mencioné sin planearlo varias veces. Confío que es el Señor el que lo está haciendo, ¿verdad? Está haciéndonos dirigir nuestra atención a eso. Así que si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, es una forma de decir, si usted aún no se ha arrepentido de su pecado, no le ha pedido perdón al Señor, no ha venido humildemente a Él para que el Señor le salve, recuerde que Jesús murió en la cruz para salvarle. Ponga su confianza, su fe en Él, arrepiéntase, deje el pecado, venga Cristo Jesús y Él promete salvarle y darle una nueva vida, hacerle nacer de nuevo, adoptarle como hijo, hija de Él. Y no espere, porque usted no sabe hasta cuándo puede tener tiempo. ¿Okay? Entonces usted no es dueño de su vida, así que no espere, venga de todo corazón a Él. ¿De acuerdo? Y recuerde contactarse con nosotros, podemos ayudarle también. Te esperamos en Iglesia de la Red, si usted no tiene una congregación aún. Bendiciones y hasta pronto.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.